Bueno, yo creo que tenemos los entrenadores que tomar decisiones, las mejores decisiones, viendo no solamente el transcurso del partido, sino lo que viene por delante y lo que hay por detrás. Al final son decisiones futbolísticas y que después sabemos en esta profesión que no puedes contentar a todo el mundo. ¿A qué va a ser? Hay que estar ahí y aguantar.
Ya gritamos de fútbol después de escuchar de fútbol, porque primero escuchamos hablar a Mauricio Pochettino, a Poch.
Poch.
A Poch, Erno.
Me gusta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho.
¿Te gusta
mucho
decir Poch?
Me gusta decir Poch. Sí, no me importa que digan, pero Poch. Es un apodo que le quedó de su paso por la Premier.
Bueno, claro. Es una decisión que tomás.
Es una decisión que tomé. Poch, ¿no? Decirle Poch.
Como lo dijo Miguel. Ya lo dijo Miguel.
Son decisiones.
Es la frase de él, claro.
Claro, no es verdad. No le robemos que es de Miguel. Es Miguelo. Son decisiones. ¿Por qué estamos diciendo son decisiones?
¿Qué quilombo se armó?
Obviamente, en el momento que estamos grabando este episodio, venimos de que hace unas horas nomás,
sí,
Messi sale del partido que estaba jugando el PSG con el Lyon.
Sí.
Lo saca por un defensor.
Hakimi. Lateral.
Bueno, ¿qué es un lateral?
Es un defensor. Pero Hakimi tiene más.
Son defensores modernos.
Claro, medio mixto. Medio
mixto. Es cuando pedís sushi, que no sabés, viste.
No, es sashimi. Bueno, sale y ¿qué pasa? Está esta cosa primero de cambio defensivo de un equipo como el PSG empatando. Y aparte, que el cambio defensivo sea que sale Messi.
Sale Messi.
Que sale Messi.
Sale Messi.
O sea, me gusta porque arrancaste.
Ganó 2-1 el PSG sobre la hora gol de Icardi.
Ah, pero todo justifica el resultado, entonces.
Sí, claro.
No.
Básicamente.
No. Pero pará.
No. O sea, el día que Pochettino se siente a hablar con el jeque para renovar o no el contrato, entre esas cosas va a estar. Che. El partido con Lyon.
Claro.
Si no lo ganábamos, salía campeón el Lyon. Y ganamos.
En la jugada de gol. En la jugada de gol de Icardi sobre la hora.
Pero
¿en
pará,
qué incidió el reemplazo de Messi?
Pero para vos el fútbol es lineal. O sea, si el tipo.
¿Y vos me estás diciendo?
No, si el tipo que entraba por Messi no mete el gol, no sirve.
No sirve.
No generó profundidad.
¿Qué generó? ¿Qué generó el gol?
Pero pará, Alfred, lineal es lo tuyo, diciendo, ganó el partido, entonces no hay análisis.
O sea, sí hay solamente análisis.
Hay un análisis.
Porque Pochettino, que es el que decide, justamente, este podcast, ¿cómo se llama?
Son decisiones.
Son decisiones. No ve que Messi le esté dando las cosas que él necesita para ese momento del partido. Y él, con ese cambio.
Es una lectura pésima del juego.
No, pará. Y también,
Messi, en cualquier momento te decide algo y te cambia el juego.
Agrego dos condimentos.
Ahí está liberado al azar. A que Messi.
No es azar,
algo.
Es lo que te dice.
Hace cuatro partidos, Messi, voy a gritar de fútbol, porque esto
sí, obvio, gritemos de fútbol.
Hace cuatro partidos que Messi mira el piso y no hace nada.
¿Qué te dice? Hace un poco Molina y metió tres goles.
Déjame decir esto.
Tengo una
alegría de que hace esto en el club y en la selección no.
Exacto.
En la selección hizo tres goles.
Pará, quiero Lautaro antes de arrancar el partido.
Ahora su club es la selección.
Claro.
Antes de arrancar el podcast, Lautaro me dice, hay una estadística de Messi que avala la decisión, digamos, incorrecta del técnico. ¿Cuál es la estadística?
En los últimos 15 minutos es cuando más hace goles Messi.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Voy a tirar ahora bien esta cosa de un para un lado y para el otro. ¿Qué es el tema? Se vieron imágenes después de Messi agarrándose la rodilla, haciendo movimiento.
No, yo vi otra imagen.
No, esa es otra cosa.
¿Con Antonella?
No. Estaba grabando. Agarraba la rodilla, hacía movimientos como que le dolía.
Sí.
Vino el recuerdo de la patada en Venezuela.
Claro.
Y capaz que, Messi no quiere salir, porque por esto que dice Alfred, no está encontrando su nivel.
Sí.
Y ahora ha dicho, quiero seguir jugando.
Claro.
Y el técnico dijo, no, mira, si se me lesiona, a mí me mata. Yo lo saco.
Te voy a parar que estoy buscando acá las estadísticas de los últimos 15 minutos de Messi en el Paris Saint-Germain. No mete goles.
Entonces,
déjenlo en paz a Pochettino.
700 goles tiene.
El chistecito este de sacarlo a Messi faltando mucho para que termine.
Pará, qué huevos, Poch.
Sí, mucho huevos.
Pero pará.
Pará. Hablando de la continuidad de Pochettino, que a Alfred le preocupaba mucho porque después se tiene que reunir con el jeque y demás.
Sí.
¿Cuántas veces lo puede hacer?
Igual para que.
No, ya se quemó. Ya se lo gana, la quemó.
Igual que gana de reunirnos con el jeque.
Si estás escuchando, tenemos muchas cosas para
pará. Hoy en el transcurso del día, un primo del jeque.
El hermano. Diciendo, che, Londres, qué lindo, ¿eh?
¿Viste cuando vos escribís y borrás 32 veces un tuit para no quedar mal con nadie?
No.
El jeque tirado con la túnica dijo, lo voy a apurar un poco a Pochettino por tuit.
No, no les importa
pero
nada.
Eso, qué lindo que está Londres, vos sí. Ya lo conocés. Uf, pero pará, hay una foto de Pochettino.
No se calman en nada en eso, pero sí es verdad que genera algo del tema Messi. Sí. Se viralizó un tuit, viste que ya después no sabés de quién es porque te hacen la captura y ya perdiste de quién era. Vos sabés que viene de Twitter, pero no sabés de dónde. Que era una frase o una charla que tienen Guardiola
con
Sabela, que le dice a Messi no hay que sacarlo, hay que escucharlo, bueno, le da varias indicaciones y le dice y no hay que sacarlo ni para la ovación.
Claro, porque en algún momento Sabela y Guardiola dieron una especie de charla.
Tenían buena relación. Tenían buena relación.
Sí, que Guardiola iba por todo el mundo y cobraba una fortuna de guita.
Pero soy Guardiola.
Bueno, esa charla TED.
Y vos cobrás por venir acá y no vas a cobrar Guardiola.
Castro, esa charla TED.
Bueno, acá te las cobran pesos.
Y aparte, si las cobra Castro, no va a cobrar Guardiola.
Y le dijo eso, pero esa boludez. Se la dijo hace 10 años.
Bueno, sí,
Messi
obviamente.
Messi tiene 34. Acaba de hacer 252.000 kilómetros para venir a jugar a Caracas, que se cortó la luz en el medio del partido. Le metieron una patada a la altura de los huevos. Se metió un flaco con un fierro en un partido en Brasil. De ahí se volvió para Argentina, metió 3 goles, volvió a Francia.
Lloró en la cancha, todo hizo.
No salió nunca en la selección.
Volvió a Francia. Bueno, en la selección podría haber salido ese día.
¿Y qué pasó, Scaloni? Ni se pregunten sacarlo.
Exacto. Cuando vuelve a París, bueno, a Francia, hay un partido que toma mate con Di María, no juega.
El partido
el otro día por Champions jugó más o menos. Y bueno, y ayer el partido pedía otra cosa. Pedía Hakimi.
No pedía Hakimi. Nunca un partido pedía Hakimi.
Ahora tanta cosa de.
Pedía Hakimi.
Porque molesta. Porque vamos a seguir mucho con lo de esta semana. Y si no, ya está, ya lo escucharon.
Sí, obvio.
Acá el tema puntual es como esta cosa de Messi no puede salir.
Sí. No puede.
Pero
no
hubo
puede.
Un momento que hubo un cambio con él que fue muy clave, que él no pudo entrar. Sí. La imagen del 2006,
exacto.
Que es el partido que lo marcan los cambios. El que para mí rompe todo, que es la salida de Abondanzieri, que gastar un cambio, cagón. Que entra...
Sí, bueno, se cagó.
¿Cómo, chicos?
Se echaste un tema de ustedes.
Pero vamos a decirlo con las cosas como son, se cagó.
Lo pedí a todo el mundo, el arquero de Boca.
Se lo dijo el Pato Filiol, un tipo cero resentido. Le dijo, se cagó.
Ahora, después si descolgaba mal un centro porque estaba lesionado, no se sabe.
Para eso
no
teníamos a Franco.
No se pone Franco.
Para descolgar mal un centro.
No hay ni un palo en los penales.
El otro cambio es peor igual.
Claro, entra Franco, ahí ya se gasta un cambio, ¿qué pasa? Cambiazo por Riquelme para mí discutible.
No, ¿qué discutible?
Discutible.
Riquelme era el partido que estaba jugando bien.
El Mundial.
Qué mal cambiazo.
Era el partido que estaba jugando bien.
Pero pará, hay uno peor.
¿Qué hizo cambiazo? Rompe nada después.
Hay uno peor. ¿Por qué? Porque lo deja Messi afuera, que es el de Cruz por Crespo. Un cambio bielcista. 9 por 9.
9 por 9.
Y eso lo deja a un Messi sentado, hinchado
de
la pelota.
¿Y a quién le echamos la culpa? ¿A Pekerman o a Abondanzieri?
Para mí hay un tema de elección de a quién. Pekerman, como suele caer bien.
A diferencia de eso, ahora hay 5 cambios.
5 cambios.
Ahora tenés para elegir.
Claro.
Ahí había 3.
Si
y uno el arquero.
Si te pasaba con 5 era terrible.
Claro, uno el arquero.
Suele pasar que como Pekerman cae bien, no se le cae
no se
mucho
le cae
a él.
Por eso, sí.
Pero en realidad le pasó. A la distancia, Cruz dice. Él habló de esto, él dice, bueno, la verdad, el técnico buscaba altura, nos meten un gol de cabeza al minuto de que entra Cruz. Y aparte, Messi tenía 19 años.
Sí.
¿Puedo decir algo?
Por contexto, Messi, tengamos en cuenta que había llegado al Mundial, se había lesionado en esa Champions.
Uh-huh. Sí.
¿Se acuerdan que no juega la final contra... Arsenal en París.
Claro.
Sí. Justamente
sí.
En París.
Sí.
No juega contra el Arsenal en París. No es parte de esa Champions. De hecho, él no se considera campeón de esa Champions. Y llega al Mundial como el chiquito. El chiquito que prometía.
Pero que cada vez se estaba metiendo más.
Exacto.
Él mete
había jugado bien con Serbia.
Que mete su primer gol.
Pero no era Ronaldo en el 94.
No. Tenía un poco más de participación.
De hecho, se hablaba de Agüero en esa época también.
Claro, exactamente.
Claro.
Estaba ahí.
Pero una pregunta. Messi, ¿es más que Neymar y que Mbappé?
Sí.
¿Sí?
Para mí sí.
Sí.
Porque digo, Neymar y Mbappé, pocho, los cambia y no pasa nunca nada.
Pero mucho más.
Bueno, ahora
para mí mucho más.
No.
Con trayectoria en pasillo.
Hay unas imágenes de Tuchel.
De Tuchel.
Cambiando a Mbappé, que le mete una cagada a pedos a Mbappé. También. Lo dijo Pochettino cuando llegó Messi.
Sí.
Acá el gran problema es gestionar
las figuras, claro.
Ahora imagínate.
Egos, no egos. Dijo figura, dijo egos. Egos. Ahora, para mí ahí ya se comió una carita de culo a Messi.
Porque Messi ¿cuántos años tiene? 34.
34, sí.
El Diego. Ya pasó, pasó por esto.
Eso te iba a decir, imagínate.
Más o menos por la misma edad, un poco antes incluso.
Claro.
Cuando estaba en el Sevilla tenía...
Diego era 60 y...
60. 60.
En el Sevilla tenía 32, 33.
Lo mismo,
pero 33. Por eso iba a decir, Messi, porque...
Y se acabó a trompar.
No, ¿cómo? No, yo te iba a decir, Bilardo. Messi se enojó, pero Diego con lo tranquilo que siempre fue, me imagino, aparte con Bilardo, que los dos tranquilos.
Exacto. Recontra, puteó.
¿Cómo que ser? ¿O en Sevilla esto todavía pasando?
Exactamente.
Claro.
Pasó en Sevilla, Diego llega a Sevilla... Con un poquito más de quilombo que Messi a París la previa.
Pero,
llega a Sevilla
pero
con su técnico.
Claro, eso te iba a decir, con el técnico de su vida. Hay con que su técnico.
Que acá también es la otra situación que podemos plantear, que es, loco, a tu técnico. Y en el caso de Messi, Pochettino, Newell.
Es argentino.
Es argentino, no lo escraches así.
Decíselo en el vestuario.
Dale la mano.
Pará.
Y viste que se la pasan llevándose la mano a la boca.
Sí, se la podía
pasar. Dale la mano. Pará. La concha de tu madre.
En la gestualidad de Messi está el futuro de Pochettino. Sí. Como te mira así diciendo, sí, ¿sabes qué? 5 partidos te quedan.
Claro, bueno. Pero por eso.
¿Qué pasa? Ustedes lo pusieron ahí arriba a Messi. Ustedes diciendo que juega bien y todo eso, lo pusieron ahí arriba.
Allá arriba.
No, pero está arriba.
Allá arriba.
¿Qué le vamos a poner nosotros?
Claro. Solo se puso
el periodismo
ahí.
Lo puse
¿qué
periodismo?
Pero pará, y esa es verdad
que
sigo.
Es lo que digo yo. Loco, es un compatriota tuyo.
Es de nivel como
podés
vos.
Hablar en español todos los días.
Y Diego y Bilardo.
Se come las S como vos.
Diego y Bilardo venían de dos
mundiales. Con la J hablan.
Venían de dos mundiales, Diego y Bilardo.
Claro.
De dos mundiales. El técnico que le dio la capitanía por primera vez era como.
Y que lo lleva a Sevilla como. Es tu lugar para recuperar el fútbol.
¿Y qué pasó? Lo saca, mira, se cagaron a piña.
Se cagaron a piña.
Igual te voy a decir una cosa.
Pero pará, no se cagaron a piña en el vestuario. Lo fue a buscar a casa. Qué peor, ¿entendés?
Porque Diego siempre fue un tipo tranquilo.
Exacto.
Que él después lo pensaba.
Sí, lo que me parece horrible es la actitud de Paredes, como diciendo, oh.
No, Paredes,
dejate de joder. Vas en el banco.
Basta.
No, ¿qué es esa chupap?
Basta.
Chupa.
Me parece que dicen que en el momento le llegó un mensaje de necesitas algo, le puso.
Viste que de vuelta siempre atrás de Messi.
Estás tratando de jugar un partido ahora, que ese es el mismo momento.
Le dijo al Cholo, sacame así me enojo yo también.
Ahora, esa imagen de Diego en Sevilla fue el inicio de muchos cambios en la carrera de Diego.
Che.
Después salía siempre en el segundo tiempo. Muchas veces ni siquiera jugaba el segundo tiempo, su último partido.
Está la historia de que el mito tal vez dice, bueno, el Bambino en el último partido, el Boca-River, 20 de octubre del 97. Que en el entretiempo River gana 1-0, gol de Berti.
Sí.
Y dice, bueno, el Bambino lo sacó por Riquelme.
Sí.
No. Dicen que termina el primer tiempo, entra Diego al vestuario y le dice el Bambino, bueno, salgo yo, entra Cani, sale Vivas, entra Riquelme. Era como los cambios. Después dice que termina quedando distinto en la planilla, el cambio en realidad es Diego por Riquelme. Bueno, no importa, pero los cambios los hace Diego. Diego se sacó. Que eso ahí te demuestra
¿cómo
también...
¿Cómo terminó el partido?
Ganó Boca 2-1. A eso te demuestra también.
Diego, desde el banco.
Lo ganó Diego.
Eso te demuestra también la grandeza de alguien de. No te voy a dar el lujo de que me saques vos. Me saqué yo.
Claro.
O sea, yo soy Diego, sé que jugué mal el primer tiempo. No voy a dejar que el Bambino tenga que decir, bueno, sale Diego.
Aparte,
no,
para.
Me saco yo.
Porque esas cosas eran muy de esa época. ¿Dónde fue el partido?
En cancha de River.
En cancha de River, monumental.
Se van a chiflar.
Directamente no
salgo en el entretiempo. Olvídate. Porque eso pensaban todo, aparte. Todo. Absolutamente todo. Bueno. Lo que acabas de decir vos de Messi, de lo gestual, también es una decisión. Porque a partir de no dar la mano a Pochettino, ya todo va a... O sea, todas las decisiones que se tomen de ahora en más van a ser en base a esto.
No es solo no darle la mano, es la cara
la
que
cara,
puso.
Como diciendo, la cara, como
justamente vos lo dijiste. Siempre se tapan la cara por cualquier estupidez. Se dice, che, hoy voy a ir a comer a tu casa.
Pero
se
Messi,
tapan la boca.
Pero Messi no esconde
acá,
eso, ¿eh?
Ni siquiera
porque
lo hace.
La que contábamos antes del 2006... La imagen era bien de hinchado, las pelotas tirado en el banco, como diciendo, no me pusieron.
Hay una historia en el Barcelona con Luis Enrique, técnico que para Messi es uno de los reconocidos en su carrera.
Es la última gran etapa del Barcelona.
Exacto,
también.
Exacto, que ya estaba Neymar y contra el Eibar decide Luis Enrique, venía de varios partidos y alguna lesión y decide... poner a Munir, un jugador intrascendente en la historia de Barcelona, y tenía que seguir Messi. Mientras le daba la charla el asistente, ¡Leo! Le dice, búsquenlo después en YouTube. Sí. ¡Leo! Y Messi lo mira y se da vuelta. Y se da vuelta y empieza a caminar como alejado. Claro. Y
no te escuché, cara, no te escuché.
La cara de Luis Enrique. Luis Enrique es un tipo que, para los chicos que nos están escuchando, siempre decimos, sí, para los chicos que nos están escuchando, jugó Mundial, jugó en el Barcelona.
Muy temperamental también, en la época de jugador.
Muy temperamental.
Le sobran huevos.
Jugó Mundiales.
Cojones.
Bueno.
Cojones.
Messi le dio vuelta la cara y lo ves a Luis Enrique con esa cara de... ¿se acuerdan de...? ¡Papo, por favor!
Sí, sí, bueno, sí. Mingochea. Mingochea de MTV. Con más music.
Con cara de... Por favor, salí, no, que te lo estoy pidiendo. Me estás haciendo quedar mal.
Me estás haciendo quedar mal.
Y de repente va el asistente y le dice... No quiere salir. Olvídate. Sácalo a Neymar. Y salió Neymar, finalmente. Y Messi caminando. Por eso, esos gestos de los futbolistas son decisiones también. Y generan decisiones.
Hay un tema ahí que vos... Si vos querés sacar a un tipo como Messi, te estás poniendo en contra de la gente con un ídolo del club.
Exacto.
Claro. Pasó en Racing eso una vez.
Cuando estuvo. Pero, no, Messi no estuvo.
No, Messi no estuvo todavía.
¿Luis Enrique?
Pero tampoco. Luis Enrique tampoco. Tuvimos algunos extranjeros así, pero no.
Españoles no recuerdo. Capaz que es más
españoles
atrás.
No. Tuvimos a Camoranesi, que es medio tan.
No, es campeón del mundo.
Es campeón del mundo, pero digo.
Ah, está bien.
Viene Europa.
¿Y con quién entonces?
No, fue un duelo de ídolos.
Sí.
Roberto Perfumo.
Sí.
Una de sus primeras experiencias como técnico, en realidad ya dirigió a Sarmiento, había pasado por otro equipo también, pero en el 91 asume como técnico de Racing, claro, campeón del mundo, decir, del Mariscal, de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino, pero como técnico viste que no tuvo una gran carrera. Arranca en Racing.
Salió campeón de la Copa Centenario con Gimnasia.
Por ejemplo, quebró la racha de 18 años de River sin salir campeón. Salió campeón del mundo con Racing y ganó la Copa Centenario con Gimnasia. Bueno, sí, asuman...
Un partido igual, ¿no? Pero...
Un partido, sí. Ramación y Gris habían hecho todo el camino.
Lo que más costó siempre Gimnasia son las finales. Exacto, así que no hay que minimizar el que ganó la final.
Y le ganó a River,
de verdad. Bueno, Perfumo técnico año 91.
Año 91, sí. El gráfico le hace una nota. Creo que fue incluso en la peatonal de Mar del Plata con la
época
fuente.
Época de pretemporada.
Claro, pretemporada. Antes de su debut como entrenador, creo que el debut incluso es un partido frente a Independiente.
Sí. En el torneo de verano.
Torneo de verano, claro. Y la declaración más fuerte de esa nota que le hacen en el gráfico, que antes, chicos, la revista de gráfico, lo que salía en el gráfico era la verdad.
La tapa del gráfico y las noticias importantes era tendencia en Twitter.
Sí, es lo que digo siempre, la gente esperaba el gráfico.
Lunes a la noche
o martes
para saber de qué se iba a discutir.
Esperan este podcast.
Sí.
Te podés suscribir en Spotify y buscar Gritemos de fútbol. Te suscribís y los martes, como el gráfico en su momento, tenés esta misión que es.
Lunes a la noche solo en el centro.
Solo en el centro.
Bueno,
y Roberto Perfumo declara en la revista de gráfico: en mi equipo, el que no corre, no juega.
¿Y ese palo para quién era?
Para Rubén Pá, que venía rotando la cancha.
Rubén Pá no corría ni para patear un tiro libre.
Nada. Pasa que no le hacía falta. El típico jugador que tenía mucho talento.
Aparte, se está hablando. Año 91, ya había ganado la Supercopa, ya era un jugador muy reconocido, goles importantes. No es que recién llegaba Rubén Pá a Racing.
No, era ídolo de Racing.
Por eso.
Y Roberto Perfumo, otro ídolo, pero de otra época, dice, acá en mi equipo el que no corre no juega, un tiro por elevación, que obviamente apuntaba a Rubén Paz.
Y... Que él sabía de tiros por elevación.
Exacto. Y se empezó a generar un clima medio raro, que en aquel momento no existían las redes, pero sí los murmullos en la cancha.
Obvio.
Y en un momento, como que se quebró, estaban los que bancaban a Perfumo, que decían, sí, Rubén Pá, la verdad que está caminando la cancha.
La platea de Vitalicio, me imagino.
Exacto. Y por otro lado...
Pará, porque en esa época también, el 10 era un vago.
No. ¿Cómo decían todo? El Fiolo.
Claro.
Todos los viejos decían, el Fiolo.
Todos los 10 eran vagos y se estaba empezando a transformar el fútbol.
Y él se empieza a ganar una.
Y después estaba la Popu, que la Popu bancaba a Rubén Pá, porque, claro.
Eran jóvenes.
Exacto.
El ídolo.
Ese quiebre se da en absolutamente todos los equipos, los clubes, y todos los técnicos.
Sí.
El técnico que ganó algo en su momento como jugador, para el pendejo, ganó algo. No me vengas a tocar a este.
Claro. Pero yo a este lo vi.
Este es mi ídolo actual.
Este lo vi.
Lástima que tuvo tanta mala suerte Perfumo que Rubén Pá siguió caminando la cancha. Pero era figura en ese Racing, hizo un buen campeonato y se tuvo que ir Perfumo.
No
estaba haciendo una mala campaña.
Pero como no me querés a mí.
Claro, exacto. Y después Perfumo pasó por Gimnasia, 93, dirigió sí. afuera en Olimpia, pero no tuvo.
¿Se retiró? Estás queriendo decir, el título acá es Rubén Paz le cagó la carrera a Perfumo.
Yo creo que sí. Puede ser. De alguna manera lo marcó.
Ahora, ¿sí? Hablando de duelo de ídolo.
Decía Racing.
Sí, decía
Racing. En un Racing River.
Sí.
Se pelearon dos ídolos de River.
River Racing.
Se pelearon dos ídolos de River.
Cancha de River, apertura 1996.
Y encima es de ese tipo de estilo. Ídolo como jugador, que empezaba a ser ídolo como técnico, sí. Y un ídolo de la gente.
Ídolo de la gente, Ramón Díaz, técnico de River. River le estaba ganando a Racing 1-0. Sí. Golazo de Enzo Francescoli. Sale Tito Bonanno, mano a mano con Michi Fuertes. La jugada medio polémica, la agarra con la mano Tito fuera del área. El árbitro Rucio lo expulsa a Tito Bonanno. Entra el Mono Burgos y Ramón dice... Hace un silbido y salís vos, le dice. Y todos miran, no sale nadie. Entró el Mono Burgos, pero claro, no salió nadie.
Claro.
¿Quién es? No, el Burrito Ortega. Y todos los jugadores, hay como una especie de asamblea de los jugadores de River.
Conclave.
Un conclave.
¿Qué hacemos?
El Burrito hace así. Yo no salgo, ni pedo salgo.
Sí, en las imágenes...
En pedo, sí.
No. En las imágenes...
Sí, en las imágenes...
Se fue, Juan.
En las imágenes se ve
a Ramón diciendo, sí, salís vos.
Sí. Ah, pero encima lo pone enojado.
Y atrás se ve a Escudero diciendo...
¡Pará!
¡No vas a salir!
¡Escudero con el muñeco gallardo!
¡Están
los dos así!
¡Están los dos así!
¡Estamos diciendo que no va a salir!
¡No hay chance que salga!
Y al lado estaba el matador Salas, también riéndose, como diciendo, no va a salir. Bueno, Enzo Francesco le dice, hace como una especie de...
Le pegan un tiro a la rodilla a Montserrat.
¡Pará!
No era que te dolía, vos.
Montserrat de golpe hace... ¡Che, me tiene de acá! ¡Ay, verdad! Dice, el Colorado McAllister apenas arrancó el partido, le pegó una patada, pero le pegó el tobillo. No, la rodilla, no puedo más.
En esta época, Montserrat iría abajo en la barrera, acostado.
Sí, claro. Ahí fue Enzo y le recordó... No era que te dolía, vos. ¡Ah, sí!
Y sale el diablo así, tipo, bueno, me duele acá, qué sé yo. Bueno, River queda con 10, apenas arranca el segundo tiempo, el Burrito hace un golazo increíble, pica, ¿no? Espectacular.
Nacho González, claro.
River gana ese partido, cuando el Burrito mete el gol, dice, se va gritando el gol así, hijo de puta, y se lo ve a Ramón.
Se lo ve a Ramón diciendo, hijo de puta, me cagó.
¡Me cagó! ¡Hijo de puta, me cagó!
¡Hijo de puta, me cagó! Ramón, un jugador que, como jugador, hubiese hecho eso.
Sí, lo mismo
que Ortega.
Lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Y ahí está otro tema que quería charlar con ustedes. Respecto a... Siempre está la frase del técnico de prefiero que se enoje.
Sí.
¿Prefiere? No es un humo.
Mentira, no prefieren.
¿Qué va a preferir?
No prefieren.
Te exponen para... Te exponen horrible.
Claro. Y un Messi. Nah. Un Messi te deja en el piso después de...
Mal. Por eso.
Mal, de hecho está...
Ortega en River. Adelante de toda la gente en la cancha. Decía que Ramón era un...
Y además pudo recuperar... Tiene la espalda suficiente para hacerlo.
Pero a otro técnico...
No, lo mata.
Te
liquida. Por eso, lo que decíamos, en el gesto de Messi está el futuro próximo de Pochettino.
No lo puede hacer más, ya está, se quemó
el
cartucho.
No lo puede hacer más. Y...
lo puede hacer, pero Messi tendría que hacer el gesto de cambio.
Exactamente. Claro. Y aparte, si el París gana, porque Pochettino va a ser un poco intocable. Va a ser intocable. Sí. Ahora, el París está en modo Boca. Tiene que ganar la Champions o nada.
Sí.
Nada sirve.
No.
Entonces, donde flaquee la Champions...
Mira, debería ganar su liga porque ni siquiera ganó la última liga, se la ganó el Lille. Debería empezar por ahí.
Pero siempre va a estar el... Y encima lo sacaste a Messi.
Claro.
Encima lo sacaste a Messi.
Ahora, es el famoso... Lo hemos visto en la política últimamente. Sí. El famoso tiro en el pie.
Claro.
Es un tiro en el pie.
Ahora, estamos hablando acá todos que no quieren salir. Pero hay casos de tipos que no quieren entrar.
Claro.
Y que fue con alguien muy conocido para el fútbol argentino, que es el Tano De Rossi.
El Tano De Rossi.
Y en un partido un poquito importante para Italia.
Sí.
Era repechaje.
La clasificación al Mundial.
El Mundial que se queda por Italia con Suecia. Claro, perdió 1-0.
Mundial 2018.
Sí, tenía que hacer dos goles.
Claro, no, estaban empatando el partido, habían perdido la ida. Claro. Y era... El técnico le dice, entrá. Y De Rossi lo mira y le dice... Pero no tenemos que empatar, boludo, tenemos que ganar. Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Ponelo a él. Y lo enseñaba a Insigne, como diciendo, ponelo a él, que imagino Insigne como
ponelo
diciendo...
Ponelo a Lolo.
Como diciendo, ¿qué hago? ¿Entro? ¿Qué hago? No, entra vos. Obviamente que lo que decía el técnico, no, me gusta que se enojen, mentira.
Claro.
Le dijo, andá y calentá igual. ¿Qué hace? Igual no lo termina poniendo. Es, me vas a hacer caso a mí, pero es verdad, tenés razón, no tenés que entrar vos. Porque no, es verdad.
Ya además no querés jugar.
Ya está, si no querés jugar, ¿qué termina pasando? Igual Italia se termina quedando afuera. Pero si después dice, no, fue un tema del momento, yo me di cuenta que... Pero me gusta igual este tema
porque aparte el técnico habrá pensado, estamos quedando afuera, que venga a poner la cara de Rossi.
Sí, de Rossi le he dicho la bola, pará.
Que venga a poner la cara de Rossi. Sí. No lo voy a matar a este pibe, sí, que la venga a poner él. Obvio. Y el otro dijo, ni en pedo, ¿sabes qué? Te armo el escándalo este que hago como un boludo. Porque los jugadores, cuando son grandes, ya piensan todo. Sí. No dejan nada librado.
Lo
no
que van a declarar, que... todo.
Exacto. Nada...
O sea, están pensando lo que viene, lo que pasa viene ahora y lo que viene
lo
después.
Lo que le van a hacer, lo que le van a generar al técnico, lo que se van a generar ellos, todo piensan.
Y aparte, De Rossi, vos decís, no, bueno, tiene el tema competitivo. Y bueno, habrá dicho, entro, no importa que soy 5, voy al área.
Ah, claro.
No, el tipo...
Tiro al centro.
Como siempre lo suele decir Alfred, que son como jugadores de tenis,
sí,
que están en un equipo, en habrá solo dicho, ya solo no voy a ser la cara de la derrota. Prefiero ser la cara del tipo que dijo... Hay que ir al frente.
Exacto.
Y el tipo dijo, no sé qué, ahora no.
¿Hubo también un jugador en Argentina que no quiso entrar alguna vez?
No, hubo un jugador dormido.
¿Dormido?
Sí, no se dio cuenta que estaba. No se dio cuenta que había un partido de fútbol.
Estaba colgado.
Apertura, sí, estaba colgado. Apertura 95,
sí.
Vélez campeón,
sí,
de la mano de Bianchi, jugaba con Lanús. Equipo que empezaba a ser animador del fútbol, sí, argentino. Sí.
Empezaba el auge de los clubes modelo.
Exactamente. Al año siguiente ganaría la Conmebol, por ejemplo.
Claro.
Empataban 0-0 el partido. Se lesiona un jugador de Vélez. Hay que hacer un cambio. Estaban calentando en una punta, en un córner. Y Bianchi empieza a llamar ¿a quién? A Pandolfi.
Al rifle.
Y empieza a decir con su voz particular. Entrá, vení, vení.
Fernando.
Abrí los ojitos.
No. Fernando. Bianchi, sí, otro gran conocedor de las cámaras y todo, tenía la cámara pegada,
sí,
pegada a su perfil derecho.
Sí.
Y cuando se dio cuenta que el otro no lo miraba, y empezó a hacer su show.
Super
porque no, no, él no quería quedar como un boludo.
Exactamente.
Entonces ¿qué? Empezó, ah, ¿no querés entrar? ¿Querés? Y los ojos, y le empezó a hacer...
¿Querés entrar? Y entonces dale. Y ahí se... Pero no era que no quería entrar.
Claro, Pandolfi, no lo escuchaba.
Pandolfi fue,
no,
lo contó, que estaba muy lejos.
Pandolfi tiene su paja característica.
Claro, bueno, sí, sí.
Cuando
sí,
jugaba...
Cuando la paja...
No.
Es la de Pandolfi.
Ah, no, no,
la paragüita.
No,
es la de Pandolfi.
No, me refiero a su parsimonia, claro, habitual, okay, que tiene otro ritmo.
Perfectamente colocable entre los 10 viejos.
Pandolfi. Sí,
claro,
sí,
a pesar de que no era 10.
No,
en el equipo
no,
de perfumo,
esa característica.
Claro, en el equipo, exacto, de perfumo tampoco hubiese jugado.
No, no, era un 9 muy elegante, un delantero.
Sí, medio Enzo. Sí,
Francesco.
Claro, exacto.
Un Francesco ni fumado.
Sí.
Bueno, sí, eso era muy fumador. Sí.
Pero no de eso.
No, de eso. Francesco ni canábico.
Exacto, ahí está, claro. Pero sí lo ha dicho mil veces el rifle. Pero sí.
Y ahí tomó su tiempo, por eso le pasó eso.
Y entonces había chique, ¿no querés entrar?
Estaba corriendo un Marley.
No.
Pará que te iba joneando. Estaba comiendo un patty de la popular de Lanús.
¿Qué hace rifle comiendo un patty ahí? No.
Y bueno, pero era lo que terminó pasando. Esta cosa de los cambios. Después está el cambio que te sale sin querer. Ha pasado en fútbol argentino. Hace unos meses.
Sí.
Me pasó, estaba viendo un Independiente Gimnasia 0-0.
Sí.
Cambio y digo, qué bien. Falcini te metió un cambio ofensivo.
Mirá.
Saca al defensor Barreto. ¿Viste? Digo, para poner a Alan Velasco al 10. Y a los 2 segundos antes del correr, Falcini sacado, sin barbijo, puteando a los ayudantes. ¿Qué hicieron?
Sin barbijo en el pico,
en
uno
el
de riesgo.
Sí. Peleándose, ¿por qué? Se equivocaron. Tenía que salir el 34, que era el Tucumano Palacio, y no el 24, que era un defensor.
Oh,
no. Y Falcioni puteándose con los ayudantes.
Ahí Falcioni perdió 5 años de vida.
Sí, fue contra su principio.
Sí, fue diciendo...
Ganó, ¿cómo le fue?
¿Qué pasa? El medio que él puteaba a los ayudantes, el Tucu Palacio patea un córner, cabezazo de Insaurralde, gol del
bien,
Chino Romero.
Todo tuyo.
Pero igual, Falcioni como que no grita el gol y lo seguía mirando diciendo, pero pelotudos, ¿ahora qué hago?
Ahora, claro.
¿Ahora qué hago?
¿Y ahora quién defiende?
¿Ahora quién defiende? Peor encima, estamos ganando. Claro. Y bueno, ya estaba. Ya,
pero por ahí si no metías al otro no ganaba.
Ya no le importaba. Ya no le importaba. Quería cerrar también algo más con tema de cambios, antes de irnos de eso. Tema de la final, quedó muy marcado un cambio también, 2014. Otra vez nos olvidamos el 2014,
sí,
en tema de cambios.
Queremos olvidar,
por eso, de la bronca que nos sigue dando el ingreso de Gago a muchos.
Claro.
El ingreso de Gago.
En el alargue, no, sobre el final.
Sobre el final, que él después tiene la que no lo corre.
Que no lo corre, claro.
Está también el cambio del entretiempo, el de la
Bessi
Agüero, que es...
Que la Bessi estaba jugando muy bien.
Claro, pero que...
Estaba jugando bien.
No, pero estaba
es una
jugando...
final del mundo, ¿qué, sí, qué mal le pedí?
Claro, estaba
pero
jugando
que escucho
bien.
Como que la vez ese primer partido fue...
No, Guardiola le había dicho a Sabela que no saca a Messi. No le había dicho nada de la Messi.
Claro, es verdad. Claro. Es verdad.
Se fijó y dijo, no, la Messi no tengo nada.
No, pues debe haber ido al entretiempo y dijo... me dijo que meta a los que él quiera.
Bueno, la y la Messi lo buscó, viste, el buscador puso la Messi. No,
le agarró a Sabela y dijo, ¿a quién querés más? Le dijo, ¿al Kun o a la Messi? Al Kun. bueno, entra el gol. Y ahí entró. Pero bueno, tal vez fue una mala decisión.
Sí.
Ya que todos hemos tomado mala decisión.
Sí, todos.
¿Vos, Erno, has tomado mala decisión?
Pará, los técnicos toman permanentemente decisiones.
Claro.
Y
se pueden equivocar.
En general son malas.
Y sí, ¿no? Se pueden
es como
equivocar.
Todo en la vida. Vos te equivocás más de lo que acertás.
Tomé una mala decisión que fue 2001, crisis total, corralito todo. Y digo, voy mañana al banco porque hoy no llego.
¡No!
Me quedo todo adentro.
¡No!
Tuve que hacer una de combo y perdí un montón de guita.
No.
Esa fue una de las peores decisiones de recuerdo.
Sí, lógico que haya perdido guita.
Y bueno, sí que creo.
Pero
bueno,
¿cómo?
Pero saqué un poco.
No siempre
poco
estuvo bien.
Aparte me gusta porque fue a lo Pandolfi.
Sí,
de paja, de paja.
Paga, no, son las dos.
Igual,
no mañana.
Si tenía guita en el banco en el 2001, tan mal no te estaba
yendo.
No,
es verdad.
Poquito tenía.
Quédate tranquilo.
Así tuvieras 2.000 pesos, eran $2.000.
Era, claro, ese es el tema.
Pero aparte, ¿de dónde vivías, Erno, para que te des paja? Al único
vivía en el centro.
Al único lugar que tenía que ir en diciembre de 2001 era el banco. No,
era lo único que tenía que hacer.
No todo un quilombo. Nada,
pero se está muriendo. No, tenés que ir al banco.
Todo era un quilombo.
No, por favor. ¿Alguno tiene otra mala decisión?
Yo, mi peor decisión es haber conocido a Ernesto.
Eso no es una decisión.
¿Puedes pedirle?
Sí, porque es una cadena.
¿Puedes pedir disculpas públicamente? Sí, que por tu culpa Ernesto está en los medios y todo.
Es así.
Es una cadena de cosas que han sucedido a lo largo de 10, 12 años que lo conozco.
De un programa de radio.
Exacto. No, sí, desde antes, de un blog y un programa de radio y todo. Y acá lo tenemos a Ernesto. He creado este monstruo.
¿Querés pedir? Todo porque no se quedó con los dólares. Porque si no, se hubiese hecho su vida y no estaría jugando.
Iba a sacarlo y iba a comprarme un Renault 18.
Nos vamos.
Qué vida de mierda.
Con las disculpas de Alfredo a la gente por Ernesto.
Le pido mil disculpas.
Boludo.
Ernesto.
Sí, te le salvé la vida.
Todo tuyo,
Lo malo.
Todo tuyo.
Le salvé la vida.
Nos vemos la próxima.
Perdón, Poch.
Conocieron las cuatro conmigo.